Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas, con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo.
Poder escuchar a Kevin Johansen en esta noche acompañada de este muchacho con pelo rojizo. Pues te dicen colorado así de una o rojizo.
Me dicen el morocho.
Qué loco. Mirá qué paradoja, ¿no?
Para
pero,
molestarme, ¿no?
Pero sí, la vida es una paradoja y parte de eso sos vos, ¿no? Y bueno, me parece bien.
Para eso
que...
estamos.
Claro.
Pero este programa, ¿qué es? ¿Una paradoja? No.
No, no, pero sí, la gente a veces que me rodea, te digo. Mirá lo que es, por ejemplo, Irene Roast.
Sí, sí, sí.
Silvio Ferrer. El coordinador de producción, Rodrigo Lamardo. Natalia Lyubarov, Hugo Gullman, Carla Castelo, Marina Getino. Toda esa gente... Y yo, bueno, ni hablar, que eso sé cómo va a decir, la paradoja. Entonces es parte de lo que nos pasa todos los días.
Bueno, bueno.
¿Y esos pelos al viento es una moda nueva tuya?
Sí. No pasa de esta semana.
¿Por qué?
Y ya es un problema.
¿Te genera problemas?
Sí, perder aproximadamente 15, 20 minutos en peinar esto a la mañana es... tiempo
bueno,
productivo.
Bueno, pero qué lindo que sos así, con esos pelos. Imagínate que también te debe traer otros beneficios, supongo.
No muchos, cada vez menos.
Ah, bueno, entonces sí.
Vas a ver cuando me corte el pelo.
Vamos a dar el WhatsApp, Duma. Un sí, gusto claro. Tenerte como siempre.
Igualmente. 11-65-840870. Repito, 11-65-840870. Allí se pueden comunicar con nosotros y también nos pueden buscar a través del Twitter y Facebook Nacional AM870.
Muy bien, les voy a hacer un poquito de historia porque en el año 1998 un grupo de profesionales jóvenes comenzó a pensar en una fundación con la convicción de que desde el tercer sector se podrían desarrollar proyectos que promovieran el bienestar colectivo. Me encanta esta última frase, que es lo que nosotros tratamos de impulsar desde aquí, por lo menos que aquellas personas que generan un bienestar colectivo o trabajan para generar un bienestar colectivo tengan su voz, ¿no? Con este propósito crearon la Fundación Caleidos. Los primeros dos proyectos fueron EOS, un centro de formación de salud mental para jóvenes profesionales que funcionó hasta el año 2005, y el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, que en el año 2012 fue incorporado al Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, después vino la crisis de 2001, Caleidos recibió una invitación de Children Action. Ambas fundaciones comenzaron a desarrollar un nuevo proyecto en forma conjunta con el objetivo de brindar nuevas estrategias para el acompañamiento de la maternidad y paternidad adolescente, y de esta manera responder a una necesidad clave mediante un aporte que permitiera un cambio real en la vida de los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, en 2003 surgió el tercer proyecto de Caleidos, Jacairá. Pero de eso vamos a hablar porque estamos con nuestros invitados y vamos a hablar con quien ha sido uno de los fundadores, Ricardo Gorodich. Un aplauso. El otro día nos enteramos que los aplausos generan gracia, pero gracia de
alegría,
de alegría. Así que,
de impulso.
Exactamente. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar.
Gracias
bueno, por favor. Ricardo es médico especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires. Se ha formado en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ha desarrollado un curso de especialización en psicopatología del bebé en el Instituto Leo Kanner en Porto Alegre, en Brasil, junto con la Universidad de París Nord Bobigny. Es fundador y presidente de Caleidos. Bueno, y tiene un currículum larguísimo porque ha hecho mucho trabajo afuera en el Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de New York, en Estados Unidos. Parece que es un estudiante compulsivo y curioso, así que nos encanta tenerlo acá porque nos va a contar muchas cosas interesantes seguro y nos va a abrir la mente a tal vez preconceptos, ¿no?, que ya tenemos como conformados. Y está Sandra Nofal. ¿Cuándo nos aplaudieron?
Hola,
así?
¿Cómo estás?
¿Viste qué bueno? Es como un teatro esto. Bueno, ella es médica especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires también, es psicoanalista formada en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina y es miembro del Consejo Directivo de Caleidos y fundadora y directora del proyecto Jacairá, que es especializado en adolescencia, primera infancia, embarazo, maternidad y paternidad adolescente, desarrollado entre Fundación Caleidos y la Fundación Suiza Children Action, como les decíamos recién. Bueno, bienvenidos y vamos a comenzar a contar qué es Jacairá, cómo es este trabajo con niños, niñas y adolescentes, porque a mi criterio, díganme si me equivoco, es una etapa crucial en la vida de una persona y de una sociedad también, ¿no? Estos integrantes tan, entre comillas, vulnerables y tan fuertes a la vez, que necesitan el respaldo de todos nosotros. ¿Cómo se trabaja con ellos y qué hacen ustedes?
Bueno, la idea es, como bien dijiste, nosotros tomamos en consideración las dos etapas del desarrollo claves, tanto la adolescencia como la primera infancia, y el desafío desde que iniciamos en este programa es desarrollar distintas estrategias para poder acompañarlas en el respeto de sus derechos y fundamentalmente para ayudarlas a que puedan desarrollar un proyecto personal, que puedan acceder a todo lo que son los planes de salud sexual y reproductiva. Trabajamos mucho en las cuestiones de género, en cuestión de los estereotipos de género que hace que en general la cultura, el contexto, espere que sean las mujeres que se encarguen del cuidado de los niños, a diferencia de que sea toda una red de familia o una comunidad, como decía Nelson Mandela, que cambió el paradigma diciendo sí, que se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Y lo otro, fundamental también, cómo participar en un trabajo colectivo para disminuir la violencia contra las mujeres.
Importantísimo, nada más ni nada menos. Inmensa tarea la que tienen.
Sí, trabajamos acompañando a madres y padres adolescentes y sus niños en todo el proceso de la adolescencia, la maternidad y la paternidad, y trabajamos como otro... ¿Así?
Sí, perfecto. Bueno. Estoy acomodando el micrófono.
Y trabajamos también como otro eje en la sensibilización, tanto la sensibilización sobre las temáticas que nosotros trabajamos, la adolescencia, la primera infancia, tanto para adolescentes como para agentes que trabajan con adolescentes.
¿Qué es esto de la sensibilización?
La sensibilización... nosotros trabajamos ahora como...
Sí, nosotros venimos desde que iniciamos desarrollando las estrategias de acompañamiento.
Sí.
Y ya hace muchos años, y acompañamiento es directamente para generar, como bien dijiste al principio, un cambio real en la vida de estas adolescentes.
Acompañando,
es a dónde tienen que volver a estudiar, cómo lograr que no dejen la escuela las que la dejaron y quieren volver, que vuelvan, cómo ayudarlas a que desarrollen el proyecto personal que quieran. ¿Tá? Como un eje central, con trabajo directo, con un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogas, trabajadores sociales, educadoras, y tuvimos otras,
psicomotricista,
pediatría, abogados, tuvimos participación distinta. Pero los tres grandes ejes son psicología para el trabajo sobre las subjetividades y para que ellas mismas encuentren su propio camino, trabajo social para la garantía y la defensa de sus derechos, y educación, porque también además trabajamos en el proyecto personal educativo, así como un jardín maternal y educación inicial para los chicos.
Ahora, estamos hablando...
Sensibilización,
sí.
Termino porque
ese
acompañamiento en los últimos años también nos dimos cuenta que es clave y relevante poder trabajar en la comunidad en la que estamos participando para que estos temas sean de discusión y generen un cambio colectivo. Para que estas adolescentes, donde van transitando, empiezan a recibir una mirada de los adultos diferentes.
Claro, porque ustedes las acompañan, pero después tienen que salir al mundo de otros, que no son ustedes, y tienen que tener herramientas para, a veces uno dice defenderse porque cree que el mundo es bastante hostil, y suele suceder. Digo,
y lo es.
Claro.
Y lo es, ¿no? Porque el problema central no es la adolescente que es madre y precoz, como alguna gente lo llama, sino la mirada negativa que tiene que enfrentar de los adultos que la rodean, empezando por muchas veces las familias,
los hospitales,
los profesores en la escuela, que ven mal y que juzgan a esta adolescente por haber tenido relaciones sexuales, asumen que no se cuidó y que además después entonces se tiene que hacer cargo y el bebé necesita de esta madre para desarrollarse bien.
Por ser adolescente es mala madre, ¿no?
Y por ser adolescente no está capacitada.
Ahora, Sandra, nosotros estamos hablando del acompañamiento de estas adolescentes. ¿No tienen papá, no tienen mamá? ¿En qué situación están para que tenga que existir alguien que las deba acompañar? ¿Qué pasa con aquellos adultos que tendrían que hacer este trabajo, o por lo menos acompañarlas, o desde el punto de vista afectivo, ¿no?
Bueno, trabajamos con población vulnerada, ¿no? Eso creo que es el eje principal con lo cual estamos hablando de que no se cumplen los derechos que deberían cumplirse con estas familias. No trabajamos porque son adolescentes que están solas, pueden estar con pareja, pueden tener familia, y trabajamos en general con lo que se puede, con lo que hay, ¿no? Si está el padre, si es una pareja, la pareja, o si es la familia, la familia. El acompañamiento, nos gusta decir acompañar porque es como nosotros estamos para sostener y acompañar una situación que va a suceder, ¿no? No somos nosotros los que tenemos las verdades y vamos a bajar línea o a decir lo que hay que hacer, pero sí vamos a acompañar un proceso que ellas vayan decidiendo o que ellos vayan decidiendo.
Qué importante pensaba, ¿no? Porque la adolescencia es una edad que, más allá de la situación en la que uno se encuentre, uno está buscando su identidad, la aprobación del otro, está buscando un camino,
cuestionando
las reglas, enfrentándose a los adultos, algo absolutamente normal, pero además hay sensaciones de soledad muy pronunciadas, aún teniendo aquellas familias, entre comillas, perfectamente constituidas, etcétera, etcétera. Me imagino cuán difícil es cuando uno por ahí no tiene ese acompañamiento familiar, alguien con quien poder hablar. Entonces, pensaba en este rol de ustedes, ¿no? Qué importante que es. ¿Cuánta ayuda reciben ustedes de la sociedad cuando estas chicas empiezan a transitar esos caminos fuera de Caleidos?
Sí, no es ayuda de la sociedad, sino nosotros, uno de los objetivos es trabajar con y convocar a todos los que puedan sumarse en el armado de esa red. Y es interesante también, en cuanto a la pregunta, nosotros no te contamos, hoy tenemos dos programas, Jacaerá tiene un dispositivo de trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires, en Chacarita, y tiene otro dispositivo en Córdoba, en Tras la Sierra. Las situaciones son muy diferentes. Entre las dos, te podrás imaginar que también recibimos adolescentes que están en las peores condiciones, donde estuvieron en situación de calle o viviendo en un instituto de convivencia, como lo llaman, con familias, algunas que las acompañan, algunas con parejas, otras sin pareja, otras con familias que van y vienen, que a veces las quieren, a veces no las quieren tanto. Y en Tras la Sierra especialmente se suma a veces un estado de aislamiento social, que una chica vive con su pareja a quizás 5 kilómetros del pueblo, su familia de origen quedó a 10 kilómetros, pero no tiene los medios suficientes ni siquiera para verlo.
Mira. Entonces, y encima puede tener un bebé, y es otro niñito, claro, tiene un bebé y es otro niñito también que necesita de ese acompañamiento.
Entonces, el desafío nuestro es cómo promover la aparición de una red que participe. Cuidado. Y que participemos entre todos para que estos derechos se vean garantizados.
¿Cómo convocamos a los integrantes de la sociedad para que entiendan que podemos ser útiles desde un lugar donde por ahí no necesariamente ni tenemos que poner dinero, o a lo mejor tampoco tenemos que estar trabajando las 24 horas en un tiempo que no tenemos, sino que a lo mejor con pequeñas cosas, no desde nuestro lugar, tal vez?
Sí, nosotros depende cada... Obviamente muchas fundaciones trabajan invitando al voluntariado, no es nuestro caso. Sí, aceptamos y son muy bienvenidos los que están en formación y que puedan venir a participar, rotaciones, para las ideas que nosotros vamos desarrollando.
De social, de psicología, hemos tenido rotaciones de algún docente, de jardines maternales.
Es decir, eso que se lo lleven.
Ahora, desde el punto de vista profesional pueden aportar a la parte profesional. Ahora, supongamos que hay personas que no necesariamente en sus profesiones tienen que ver con este poder aportar, pero sí tienen las ganas, el deseo y el amor y la generosidad para hacerlo.
Ah, eso sería genial si pudiéramos tener sus datos. A veces nosotros salimos hacer una campaña entre la red o los integrantes que tenemos, pidiendo cuando necesitamos los recursos materiales que a veces las adolescentes necesitan, cochecitos, elementos. Nosotros también tenemos un jardín maternal para 30 chicos, por lo cual también muchas veces hay empresas o instituciones o personas que nos facilitan y nos donan los pañales, alimentos, etcétera. Pero no es nuestro punto central, ¿no? Nosotros, por suerte, por las dos fundaciones, tenemos los recursos necesarios para seguir funcionando, y el desafío clave no es el aporte, sino el participar en espacios para conversar sobre estas ideas, sobre de qué se trata esta frase que se necesita todo un pueblo para crear un niño, y cómo hacer para entre todos hoy cuidar de nuestros adolescentes. Disminuir la mirada negativa,
y reflexionar y todo el tiempo preguntarnos, porque ni siquiera a nosotros nos gusta hablar de una adolescencia, son muchas adolescencias distintas y cada vez más. No es lo mismo un adolescente que está fuera de la escuela que un adolescente que está en la escuela, no es lo mismo un adolescente que habita en una villa miseria o que sufre un abuso sexual que un adolescente de clase media con una familia constituida que lo cuida. No es lo mismo un adolescente de calle, son muy distintas adolescencias.
Sí, como vos,
¿no?,
decías, uno totalmente de Chacarita que Tras la Sierra, ¿no?
No es lo mismo.
En una situación rural, claro.
Hoy en Latinoamérica se están hablando y desarrollando, y en nuestro país también, los planes nacionales, y es interesante cómo lo llaman, para disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia. Ya no es ni no deseado, no planificado, sino no intencional. En nuestro país, 7 de cada 10 adolescentes que tuvieron un hijo es no intencional, no lo tenía en sus planes. Y no intencional no quiere decir que no sabía de métodos anticonceptivos. Quizás sí sabía, pero no accedía, porque no había. Porque en su centro de salud no tenían el implante o alguien formado para colocarle el DIU. Como ejercicio que no es una responsabilidad del adolescente, sino que es el contexto y sus derechos que están vulnerados.
Es muy importante lo que dicen, ¿no?, que es generar espacios donde se pueda hablar de esto y donde la sociedad toda pueda contribuir desde hasta la idea, ¿no?, decía, de aceptar, de contener también, porque claro, lo que hablábamos al principio, estas chicas salen a la vida, ¿no?, son contenidas por psicólogos, por psiquiatras, tienen a sus bebés, pero después salen a la vida, van a un trabajo. ¿Qué pasa con aquella persona que las toma en el trabajo con esta situación de tanta vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas en el colegio donde van, ¿no? ¿Están preparados, por ejemplo, los docentes para recibir adolescentes con estas características?
Bueno, es todo un tema ese, ¿no? Me parece que la escuela, especialmente los colegios, merecen un espacio de reflexión importantísimo hoy, ¿no? Porque no está siendo un lugar muy convocante para adolescentes, para las adolescencias de hoy. Me parece que tiene que tener un cambio. La escuela es desde hace muchos años que se trabaja de una manera determinada, que históricamente es casi lo que menos ha cambiado, ¿no?
Digo, sí. Pero sí hay que señalar cosas muy buenas que están pasando. O sea, el gobierno de la ciudad tiene un programa que se llama Programa de Retención de Alumnas Madres y Padres.
Buenísimo.
¿Sí? Por lo cual, muchas de nuestras escuelas secundarias del gobierno de la ciudad, existe un referente que está atento, que está formando estos temas y que se ofrece a cualquier adolescente que esté transitando estas temáticas. Con el desafío de ver cómo arma una red sobre los temas que tratan. Y nosotros articulamos muy bien.
Eso es fundamental y es lo que digo siempre, sí. No tanta gente como ustedes que trabaja en estas organizaciones y cómo articular con el Estado que tiene los recursos. Más allá de que vos me decías, nosotros tenemos bastante armado el tema de los recursos, pero hay un montón de gente que no.
Pero con un programa chico.
Claro.
Claro, bueno, si tuviéramos hasta en etapa de crecimiento.
Claro, y entonces tenemos, esta articulación con el Estado, estas políticas públicas.
Hay que llegar,
¿no?,
a todas las adolescentes, eso no es de
absolutamente
una política
y además
pública.
A largo plazo. Porque digo, vos decís, bueno, hoy el gobierno de la ciudad está trabajando, pero ojalá a medida que pase el tiempo y vayan pasando las distintas administraciones, haya una política que deba ser hasta obligatoria, porque, a ver, estamos hablando de nuestros niños y nuestros adolescentes,
totalmente,
¿no?
UNICEF tiene un proyecto, sostiene, nosotros los acompañamos un tiempo, del desarrollo de salas maternales en escuelas secundarias, en los secundarios de la provincia de Buenos Aires. Y eso también invita a ofrecer alternativas para que las chicas no dejen las escuelas. Hace falta que las escuelas secundarias o que otros participen en el cuidado de los niños. Si no, la deserción escolar de las adolescentes va a seguir adelante.
Me imaginaba que también esos lugares donde están los niños necesita gente que cuiden a esos bebés. Totalmente. En esos colegios, ¿no? Y ahí es donde por ahí se puede presentar un voluntariado de alguien que pueda dar afecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir hablando porque todavía tenemos un rato de programa. Me encanta lo que están haciendo, me parece súper importante el rol de ustedes y lo importante es que se replique, ¿no?, en todos lados. Sí. Esto, más allá de cuál sea la organización, ¿no?, pero que haya este objetivo de poder contener a esta sociedad que se viene, ¿no?, que está dentro de nosotras, pero además que a futuro va a tener otras responsabilidades, pero que hoy tiene necesidades inmediatas.
Totalmente.
¿Eh? Vamos a ver el teléfono. Numa, ¿tenés alguna duda, alguna pregunta, algo que se te haya cruzado? Para...
No, voy a dejarle el lugar a los oyentes que tienen comentarios mucho más.
A ver, contame.
Tiernos que los míos. 11-65-84-08-70. Muy bueno el programa, los escucho. Soy Hernán desde Tartagal, Salta, me encanta escucharlos. Y gracias, María, por mostrarnos las diferentes realidades de nuestro país. Besos para todos. Mabel Teira.
Bueno, Mabel, Hernán, gracias. Les mando un abrazo y no se vayan porque vamos a seguir hablando de esto. Es muy interesante, así que presta atención. Inclusive pensaba que si por ahí del otro lado hay algún adolescente que puede estar en esa situación y nos está escuchando, ¿qué le podemos decir también, ¿no? Después de la pausa.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Paremos la pelota. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Todavía hay mucho por resolver. Es imposible discutir el futuro con quienes niegan la corrupción y esconden la pobreza. Este 22 de octubre, elijamos avanzar y dejar el pasado bien atrás. Evolución. Conoce las propuestas en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, Diputado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Ciudad de Buenos Aires. Contra el ajuste de Macri y sus cómplices. Aparición con vida de Santiago Maldonado. El gobierno es responsable, no a la reforma educativa. Vota al Frente de Izquierda. Laura Marrone, diputada. Nicolás Núñez, legislador. Lista 505, Frente de Izquierda.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires.
El cambio en la ciudad sigue y sigue avanzando.
Como avanza el Metrobús.
Cómo avanza la educación.
Cómo avanza la posibilidad de tener una casa propia.
como avanzan las obras que hacen mejor nuestra ciudad.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Nacional, señal federal en todo el país.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Rock o cumbia?
Cumbia.
Rock.
Cumbia.
Cumbia.
¿Subte o bondi?
Subte. Bondi.
Subte.
Bondi.
¿Trabajo o desocupación?
Trabajo.
¿Justicia social o ajuste?
Justicia social.
Justicia social.
Justicia social.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
Estás en Nacional, AM870.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Apoyar el cambio es también elegir valores.
Nosotros elegimos la esperanza.
Nosotras el diálogo.
Yo elijo confiar.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 48 minutos.
Nos escuchás también en Formosa. Por FM 94.1.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se viene un año de reformas importantes. Queremos sumar ideas innovadoras, porque estamos convencidos que el cambio que necesita la Argentina no nos tiene que costar tanto. Podemos hacerlo distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
Bueno, atención. En último momento ya están disponibles las bases para el concurso de humor de Radio Nacional. ¿Cómo es, Lilita?
Bueno, es muy fácil. Digo, tiene que entrar a la página de Radio Nacional y ahí van a buscar las bases y ahí se van a enterar de cómo tienen que mandar el material.
Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Yo los espero profundamente ansiosa, pues yo voy a velar por la transparencia del comicio y voy a estar.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Nuestro compromiso con el humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente contra el ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados, Miriam Breckman, legisladora. Frente de Izquierda, lista 505.
La radio de todos es Nacional, en todo el país.
Espacio cedido a Evolución, Ciudad de Buenos Aires.
Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Hey. Cuento con vos. Con María Areces. Por Nacional. La radio de todos.
Thank you.
Bueno, si recién te conectás con nosotros, te quiero contar que estamos con Ricardo Gorodish, que es un médico especialista en psiquiatría, y además es psicoanalista. Él es presidente de la Fundación Kaleidos, la organización Kaleidos, y estamos con Sandra Nofal, que es médica también especialista en psiquiatría y es miembro del Consejo Directivo de la Fundación. Les estábamos contando el trabajo tan importante que realizan todos los días para tratar de acompañar a niños, niñas y adolescentes, y sobre todo en esta etapa de la vida, cuando entran a vivir su sexualidad, cuando hay adolescentes que son madres o comienzan su embarazo, y hay familias que les dan la espalda, y son chicas que están en situación, algunas de calle, otras en situación de vulnerabilidad social, pero también hay mucha vulnerabilidad emocional, ¿no? Así que Ricardo y Sandra, muchísimas gracias por estar acá. Seguíamos hablando de lo que pasaba con estas chicas y de cuál era el rol de ellas y cómo tenía que acompañar esta sociedad, ¿no? Desde los docentes hasta quienes puedan darles un trabajo. Y vos recién dijiste una frase que a mí me quedó en la cabeza, que decía: por suerte estoy en un lugar donde los adultos no me juzgan, ¿no?
Sí. Muchas de las adolescentes que participan en nuestros programas nos comparten esta idea y realmente es emocionante. Y el desafío nuestro es cómo participar dentro en nuestros programas y junto a los otros que están acompañando a los adolescentes para cuestionar esa mirada negativa. Y como te decía hace un rato también, cómo incluir en nuestras cabezas el pensar y entender qué les pasa a los varones que están en estas situaciones también. ¿Dónde están los estereotipos de género que hacen que las chicas sean juzgadas por haber tenido relaciones sexuales cuando muchas veces no fue ese el tema? ¿Y cuáles son nuestros estereotipos que entienden que el varón, en verdad, tiene que andar teniendo relaciones con todas las chicas para mostrar su masculinidad? Entonces, es una situación extremadamente compleja que hoy está...
Está muy arraigado en la cultura esta, ¿no? Lo bueno es que podamos hablarlo, podamos ponerlo en palabras, y además que ellos mismos puedan decir qué piensan y qué sienten. Porque uno habla desde el adulto, pero digo, está bien, todos fuimos adolescentes, ¿no? Como siempre digo, cuando hablamos del adulto mayor, vamos a llegar en todo momento, digo, hemos vivido todas las etapas de la vida, pero escucharlos hoy por hoy, en una situación así, me parece que poner el oído es lo más importante, ¿no?
Sí, absolutamente. Nosotros ahora estamos haciendo talleres en escuela, eso lo hacemos en Córdoba y también acá en Buenos Aires. Trabajamos con adolescentes en los primeros años del secundario y trabajamos con adolescentes de cuarto. Hacemos talleres que tienen que ver con la sensibilización y trabajamos con los adolescentes en la primera etapa del secundario con el tema de las emociones de ellos, ¿no? Y cómo se sienten en esta nueva etapa de la adolescencia, y aparecen vínculos. Y los vínculos saludables, para crear vínculos saludables, porque sabemos que hay muchos problemas de violencia, ¿no? Y de discriminación y de prejuicios.
Sí, violencia que por ahí viene de generaciones de violencia.
De generaciones,
¿no? Y de una cultura machista.
Uh-huh. Y después con los de cuarto trabajamos en talleres que se llaman Ni Príncipes Azules Ni Princesas Rosas, donde se trabaja la prevención de noviazgos violentos.
Bueno, eso te decía yo cuando vos me decías recién, no, porque el varón es el que puede salir con todas las chicas y la chica tiene que ser la que tenga que tener todos los cuidados, decía, pero para el varón supongo que tampoco debe ser un rol agradable ni satisfactorio, porque debe tener que cumplir con determinadas cuestiones frente a la mirada ajena, ¿no?
Y además no cuestionarse sobre sus propias emociones y menos compartirlas.
Y no ser tierno.
Y ser controlador de ese objeto que cree que es suyo.
O que le dijeron que es suyo.
Más que le dijeron, que lo mamó. Desde el momento en que cuando era chico, la mamá, si jugaba, porque parte del juego infantil habitual en varones y mujeres es cuidar de un muñeco. Muchas veces vemos como familias le saca el muñeco al varón a los 2 años y le da una pistola o la pelota o el tanque. Sigue pasando eso. De esa manera se le está diciendo a ese hijo, vos de esto no te encargás, vos te tenés que encargar de otra cosa. Y no se favorece que ese niño desarrolle sus capacidades tiernas de cuidado que toda persona, hombre o mujer, tiene. Entonces, viene desde ahí, desde la cuna, como lo mamamos.
Hoy pensaba en esto de si la maternidad es un instinto o es una construcción.
Nos invitas a la más fuerte de las discusiones cuando nos reunimos con mucha gente.
Que será el tema en la próxima visita, pero ahora lo vamos a tratar, aunque sea por lo menos un ratito.
Sí, para mucha gente siguen sosteniendo que el instinto materno existe y que es biológico.
Y porque nunca se habla del instinto paterno, por otro lado, ni de la
mamá.
Claro.
Porque pareciera ser que no hay.
Claro.
Pero no lo hay tampoco, porque las funciones de padre y madre son constructos de la cultura. Y es algo, es un proceso que se va desarrollando con la mejor de la suerte, positivamente. Pero para que eso pase, se necesita de todo un pueblo para cuidar de que este proceso se dé. Y no es poca cosa, porque la gente que cree que es un instinto, ¿cómo cree que el instinto se va a activar? La mujer tiene que estar lo más que pueda con el bebé, que el bebé le va a activar ese instinto. Los que creemos que es un constructo de la cultura y que el cuidado y la crianza del niño lo hacemos entre muchos, consideramos que para que sea esa mamá la mejor madre posible y en ese proceso sus proyectos, sus derechos tienen que estar garantizados. Si es un adolescente, ir a la escuela, que le va a permitir tener el mejor trabajo posible. Entonces,
y ese niño se va a criar de la mejor manera también, ¿no? Con esa madre que pueda tener su propio desarrollo normal en una adolescencia, por ejemplo.
Entonces, fíjate que las estrategias son totalmente contrarias.
¿Sabes que agradezco esas cosas que me vienen así como de, yo digo, de algún lado, viste? No sé si de algún extraterrestre.
Por mail.
No, pero por mail puede ser, o por WhatsApp, o por Instagram. Sí, sí. Porque yo tengo 3 hijos, soy madre desde hace 25 años, uh-huh. Y siempre le digo a mis amigos cuando están embarazadas, viste, del primer bebé o qué sé yo, les digo, no se asusten porque hay momentos en que uno tiene angustias, apenas tenés el bebé, como que no sabes qué hacer, te agarra angustia, como, y esto pensaba en lo del instinto, ¿no? Y de esta sensación. Y esto es algo que se va construyendo esa relación con el bebé y entendí que era una cosa que se iba construyendo y ahí uno empieza a relajarse. No es algo que sí o sí te tiene que salir, que por poco tenés que, por supuesto, das la vida porque sos un ser humano y tenés tus sentimientos, pero digo, es verdad, ¿no? Creo que el afecto materno y se va construyendo no solo con la madre, sino con el entorno, como decían ustedes.
Totalmente, sabes que hay algo interesante en las cuestiones de crianza de los primeros tiempos, que no toda persona tiene capacidad empática igual. Algunos tenemos más empatía, otros no. Para entender un bebé que es muy inmaduro y necesita del otro, hace falta tener esa capacidad empática. Muchas veces en las crianzas hay cuidadores, mujeres o varones, que no pueden entender fácilmente a ese bebé y que les es muy difícil. Ahora, cuando el bebé se desarrolló bien y puede comunicar de otra manera, ese cuidador toma la posta de otra manera.
Claro.
Versus aquel que pudo desarrollar su capacidad empática para entender y acompañar, por ende, cuando participan 2 o 3 en sus primeros tiempos, la complementariedad.
Sí, creo que no hay nada peor que no te ayude nadie cuando recién tenés un bebé, porque se transforma en una tarea agotadora, porque el bebé tiene muchos requerimientos, porque implica el día entero de la mamá, y por supuesto se generan estas situaciones que cuando hay otros, ¿no?
Sí,
que le dan el espacio a esa mamá.
Y por eso es fundamental la creación de jardines maternales.
Claro.
Espacios de cuidado para
la mamá. Uno dice, no, bueno, siempre y cuando esos jardines maternales también estén chequeados y bueno. Sony 59, pero...
Una sola cosa,
sí, claro.
Vos nos dijiste, si hubiera un adolescente que está escuchando este programa, que está embarazado, que tiene un bebé, si hubiera un adolescente cuya pareja o chica está embarazada, lo más importante que uno tiene que poder transmitirle es, hagan saber lo que piensan y busquen otros que los puedan escuchar y acompañar a armar el proceso que ellos quieran y puedan.
Gracias a los dos, gracias a la Fundación Caleidos. Los espero de vuelta, porque tenemos mucho para charlar. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Numa.
Hasta la próxima.
Y a vos que estás del otro lado, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.